Tenemos el contacto a Claudia Eugenia de la Negra, ella es directora provincial del Patrimonio Cultural del Gobierno de la Provincia del Neuquén. Claudia, ¿qué tal? Jorge González le saluda. ¿Cómo anda? Buenos días.
Hola, buenos días. Yo quiero hacerte una aclaración que soy directora general de Patrimonio Material. El patrimonio inmaterial de nuestro patrimonio cultural lo tiene un sector paralelo al mismo.
Ah, bueno.
Directora provincial.
De patrimonio material.
Exacto.
Bueno, ahí está. Bueno, Claudia, por fin pudimos podemos charlar. Sabemos que por una cuestión de señal hubo un intenso trabajo justamente allí en la zona de Andacollo, luego de que fue la bajada del río, en este espacio yacimiento que se llama Jubeví, que si no recuerdo mal, Claudia, lleva las iniciales, podríamos decir, digamos, las primeras sílabas de tres de los jóvenes que encontraron este lugar hace ya varios años, ¿no?
Sí, sí, es más, quienes encontraron el sitio, y lo importante es que dieron aviso, es Guzmán, dos hermanos, Guzmán, después Besoki y Villanueva.
Exacto, por eso lleva ese nombre, digamos.
Exactamente. Ya el reconocimiento de que encontraron el sitio y dieron aviso y no había un registro previo de ese sitio.
Claro. Esto fue, creo que en el 2013, por ahí, ¿no? Más o menos.
2003. Quizás,
sí. 2003, sí, sí. Bueno, en este yacimiento Jubeví, nuevamente en esta semana después del temporal, baja el río y se encuentran nuevos hallazgos. Contanos un poco, Claudia, de qué se trata, ¿no?
Bueno, en sí el sitio en aquel momento solo se había detectado, rescatado material que era correspondiente a un cementerio. O sea, restos óseos humanos y el juaz que eran elementos de molienda puestos boca abajo a los pies del difunto. Y un rasgo importante es que ese hábito de poner, esa costumbre de poner las piedras boca abajo a los pies, ya se había detectado en sitios de 4.000 años atrás, en el sitio Aquihuecó, al otro lado de la Cordillera del Viento, y en el sitio Hermanos Lascano, que está en el sitio Alamito, en la zona del Alamito. ¿Cuál es el tema? Lo que tenía de especial este sitio es que encontramos cerámica asociada a los restos óseos y se hizo un fechado radiocarbónico de los restos óseos determinando que tenía una antigüedad de 1880 más o menos 180, o sea, casi 2000 años. Ajá. Que sería la cerámica más antigua fechada en esa zona. Sí. Entonces es muy, muy importante porque es una de las más, sería de lo más antiguo dentro de la provincia de Neuquén.
Uh-huh. Esto es, sí.
Sí, y lo que es interesante es que se reservó el lugar porque no se excavó el resto, porque queda preservado, si no es necesario extraerlo, rescatarlo, los sitios, especialmente los sitios con restos humanos, quedan, y en este caso el agua, el río con la crecida, que es la crecida histórica, si se quiere, avanzó sobre la ruta que está de Dani al sitio, entrando al sitio, digamos, desde el otro lado. Eso hizo que se desparramara buena parte del médano que contenía los materiales y dejó, digamos, expuestos materiales que no corresponden, propiamente dicho, al cementerio, al sector del cementerio, sino al sitio habitación de este sitio, asociado a los restos óseos, porque son otros materiales semejantes a los encontrados. Hay también elementos de molienda, hay algo de cerámica, y también aparecieron los elementos de la vida cotidiana, ya sea las piedras con las que hacían los toldos, aparecen también puntas de proyectil, raspadores, raederas, y partes de fogones, y hace los restos de comida, como huesos de guanaco, de tenomis, y hay algunos huesos que creo yo que son de Huenul, pero tengo que confirmarlo eso con un especialista, un zooarqueólogo.
Claro, realmente muy 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 interesante y imagino impactante, ¿no? También, ¿no?
Sí, lo que es importante es la relación que se puede establecer entre el área de entierro, propiamente dicho, lo que estamos hablando es de pobladores de 2.000 años atrás, poblaciones de cazadores recolectores, con donde ya se pudo encontrar el área de habitación para poder ver la forma de vida cotidiana que tenían, y el área de entierro quedó reservada. Es como que esa parte el río no la llevó por delante, por decir así, claro. Y eso quedó reservado. Todo el área, ya desde hace muchos años, por una ordenanza está siendo, o sea, es un área de reserva, donde no se permite hacer acciones, y si fuera necesario trabajar sobre la ruta o alguna actividad de esa manera, se reservó el lugar, y si fuera necesario, bueno, habría que rescatarlo. Si el río sigue insistiendo para este lado, vamos a tener que hacer las tareas de rescate.
Claro.
Todo el material, igual que se rescata, se analiza y vuelve junto con el material que ya volvió al museo de Andacollo, vuelve todo al museo local, ¿no?
Claro. Claudia, ¿y qué te dice tú? Bueno, porque vos trabajás hace mucho tiempo, has estado en Colomichicó, bueno, en la mayoría de los hallazgos importantes en la provincia. ¿Qué te dice tu olfato con respecto a lo que encontraste ahora? Porque primero eran restos óseos, ahora mencionás inclusive huesos de quizás puede ser de huemul, como mencionás mencionaste de animales que no son típicos de la zona, digamos. ¿Qué te dice tu olfato? Más allá de que obviamente tienen que estar los estudios concretos,
sí,
¿no?
Sí, en realidad nosotros ya hemos avanzado bastante con otros colegas de CONICET en el análisis, hemos hecho los análisis bioquímicos que hoy la ciencia nos permite llegar de los restos óseos humanos. Uh-huh. Y lo que ya teníamos por estudios microscópicos y por estudios químicos, teníamos la referencia de que había un consumo fuerte de no plantas ni animales domesticados. O sea, sabíamos que eran cazadores-recolectores por esa referencia. Uh-huh. Lo interesante de este sitio es que ahora podemos tener los elementos, digamos, los testigos físicos que nos permiten confirmar estas hipótesis que teníamos basadas en función de los estudios microscópicos. Entonces, es muy importante haber podido confirmar que eran cazadores-recolectores, que el consumo de guanacos era local. O sea, no es que iban a buscar, no es que vivían, por ejemplo, no es que vivían ahí y venían a la estepa a buscar guanacos, sino que lo que estamos encontrando son huesos consumidos ahí. O sea que el guanaco estaba ahí. No sé si me explico.
Sí, sí.
Esto es importante porque nos permite confirmar muchas hipótesis que habíamos planteado, alternativas, y esto nos ha permitido avanzar sobre el conocimiento de las antiguas poblaciones locales. Claro. Viendo que hay un consumo de algunos elementos en otras zonas, en esa época, había domesticación de animales, había domesticación de plantas. Acá no, eran grupos cazadores-recolectores. ¿Me explico?
Sí, sí.
Eso es muy importante para el conocimiento de las poblaciones humanas en esa época, y poder saber que a partir de una fecha, en el mismo momento, en algunos lugares hay domesticación de plantas y animales, y en otros lugares como este se continuó con la actividad de caza y recolección porque era eficiente. No tienen problemas de enfermedades, no tienen malformaciones, o sea, son grupos que eran sanos consumiendo los recursos locales.
Claro. Claudia, ¿y se puede terminar con los estudios el tema de los restos? Bueno, porque mencionás una especie de cementerio allí, de restos óseos, si pertenecían a algún pueblo originario.
Yo creo que aquí hay un problema de pertenencia que tenemos nosotros mal aprendido en la escuela, de separar los grupos en la época racial desde la década del 50, este es italiano, este es español, y después, hoy, podemos decir, sí, este que es italiano, durante 800 años estuvo conmigo. Y si hago un análisis genético, tienen sangre de los moros, tienen sangre de las poblaciones que llegaron desde de los germanos. Eso en Europa ya se entiende, que todos somos una mezcla de todas las poblaciones que van llegando, y que no solo se, no solo aparecen los elementos romanos, sino que apareció un romano, se casó con una chica local, o viceversa, y los descendientes son mezcla de estos pueblos. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es una historia de las actividades cotidianas, y lo que vemos es que la población en América, en Neuquén, desde hace 12.000 años estaba poblado. Los movimientos locales hacen que hayan llegado personas de otras zonas y se van mezclando. Vemos que en la zona norte, por eso me gusta citar a Jorge Fernández cuando habla de que en Chencaichol hay prepehuenche. Claro. Cuando uno dice prepehuenche, y es gente que vivía antes de, en el mismo lugar que después, en tiempos históricos, se dijo que estaban los pehuenches. No sé si me explico. No significa que sean pehuenches puros. Eso no es una raza, una cuestión racial, porque la idea es que se mezclaban, y gracias a eso convivían y no tenían problemas genéticos. O sea, la endogamia, un grupo que no se junta con otros, genera problemas, genera enfermedades. En este caso, en todo lo que hemos trabajado con los restos socios humanos en Neuquén, y con los estudios de enfermedad, de violencia, hemos observado que hay un proceso de incorporan nuevos elementos culturales, pero a su vez hay mezcla de gente que casaban y tenían hijos, por decir así.
Sí.
Descendientes que vemos una permanencia del ser humano desde hace 12.000 años hasta la actualidad.
Claro, sí.
Que se extinguieron y después vinieron los mapuches, y que si son mapuches o son pehuenches. A ver, están mezclados, es un concepto que está en el imaginario colectivo, pero que nosotros vemos que yo puedo dividir, son pueblos originarios, y después un poco después encuentro mestizos.
Claro, sí, se entiende. Claro, se entiende eso, sí, porque había muchos mencionados vos que eran mucho movimiento y cazadores. Yo te preguntaba porque siempre se habló de la zona norte, de la fuerte presencia, bueno, que se ha investigado, se ha intentado investigar de la fuerte presencia de los pehuenches, ¿no? Digamos, sabemos que el tema de los mapuches es fuerte aquí en la provincia de Neuquén, en la zona norte, pero también se habla de los pehuenches, iba por ese lado también, ¿no? Que si sí, estaba relacionado con
eso. Justamente lo que pasa es que con ese concepto que se está trabajando, justamente lo que vos mencionás, es que, por ejemplo, los textos históricos tienen más lejos de Luis de la Cruz. Él dice, Diego de Rosales en el 1600 identifica un grupo que físicamente son pehuenches, se autodenominan o los denominan, quienes venían como lenguarates, los denominan pehuenches, gente del pehuenche. Y en el 1700, fines del 1700, principios del 1800, él dice, han cambiado su forma física y son más parecidos a los del sur.
Claro.
Porque en realidad hay descendientes de mezcla.
Claro.
No es que vienen unos y mataron a los otros y llegaron. Estas historias de películas japonesas que llegan y mataron a todos y se quedaron estos en el lugar.
Claro.
¿Me explico? Creo que tenemos lo que estamos viendo con los estudios genéticos y con los estudios culturales, que conviven elementos, pero en las mismas personas físicas. No es que vienen los mapuches, llegaron en el siglo XVIII, no, hay descendientes de mezcla, es lo que estamos observando genéticamente, y algunos elementos genéticos se permanecen en el tiempo.
Claro.
Hay épocas que están más separados, y a medida que hay mayor demografía, hay más mezcla también.
Exactamente. Recordamos, estamos dialogando con Claudia Eugenia de la Negra, ella está allí en Andacollo, o estuvo allí en Andacollo, bueno, por estos hallazgos en este yacimiento Jugueví, donde se encontraron restos bueno, muy interesantes que datan de 2.000, 3.000 años atrás. Claudia, bueno, por último agradecerte el contacto y repetinos los elementos que se encontraron ahora. Nos decías elementos que tienen que ver con lo que consumían estos cazadores y con algunas herramientas, ¿no?
Sí, se encontraron varias puntas de proyectil, raspadores, raederas, que son los elementos para trabajar el cuero. También encontramos cuchillos, cepillos, los elementos de molienda, y a su vez aparecieron algunas rocas que también habíamos encontrado en sitios en Manzano Amargo y en el sitio Hermanos Lascano, que encontraron dos chiquitos que eran hermanitos de apellido Lascano, ¿no? De ahí de Gran Amigo, de Caipe Malal.
Sí.
Esas piedras tienen unas marcas en el costado que han sido talladas como para poder atar los cientos. Es un poco, da cuenta de que en ese lugar había toldería, por decir así.
Mira.
Entonces, hemos encontrado lo que sería el sitio habitación del lugar.
Claro.
Yo lo que le pido a la gente es que todo elemento que encuentre, que le llame la atención, en lugar de poner solo en el bolsillo, que por favor informe al museo más cercano, a la policía, que nos hagan la denuncia, porque es como que vamos perdiendo hojas de un libro que tenemos que escribir de toda la historia de Neuquén.
Exactamente. Bueno, Claudia, agradecerte el contacto. Imagino que cada vez que andás por aquí, bueno, con los Michicó ahora en este caso, te emocionás, me imagino, ¿no? Porque el hecho de correr un poco de tierra y encontrar un elemento debe ser un momento muy lindo, ¿no?
Sí, es más, lo que es importante es que realmente tenemos muchos baches en la información y cada hallazgo es importante porque, por ejemplo, fíjate vos que tenemos aquí Hueco, que llega hasta 3.500, de 4.500 a 3.500,
claro.
Y hasta el 2000 no tenemos otro sitio fechado tan completo como Ubedi. Entonces, faltan 1.500 años en el medio para completar.
Claro.
Entonces, cada hallazgo que nos hagan es emocionante porque vamos sumando información, enriqueciendo nuestro patrimonio. Y Neuquén ha sido, digamos, ha estado en la vanguardia de proteger nuestro patrimonio en 1996 con la ley de patrimonio. Y gracias a eso, de 5 museos, hoy tenemos más de 40, 45. Entonces, pido a la gente que, para tener más información, que se acerque a los museos, ahora que vienen las vacaciones de invierno,
claro,
que conozcan y que vean que cada una de esas piedritas que ven en el museo es importante y son imágenes de un pasado riquísimo que tenemos en Neuquén.
Exactamente. Claudia, como siempre, muchísimas gracias por este contacto y, bueno, felicitaciones por el laburo que venís haciendo hace muchísimos años, ¿eh?
No, por favor, lo que es importante, y yo quiero destacar también, he tenido la suerte de presenciar de, yo que soy de Neuquén, me fui a estudiar y volví. La que me entusiasmó para que fuera arqueóloga una fue Ani Bicet, en aquel momento, que vine a ver qué es lo que estaba haciendo. Y algunos de esos chicos de Neuquén que han estado trabajando conmigo, hoy por ejemplo uno de los chicos Guzmán está estudiando arqueología.
Claro.
Y hay muchos chicos de Neuquén, Mateo, que es de ahí de Chosmalal, es paleontólogo, está trabajando.
Claro, en sí.
Entonces es bueno que sepan los chicos que es esto, según mi marido, yo todavía sigo jugando. Es hermoso poder trabajar en lo que te gusta, en lo que te apasiona, y que sepan que en Bariloche está la carrera de arqueología y en Roca está la carrera de paleontología.
Ajá.
No estás muy lejos. Entonces, claro, eso es lo que hemos avanzado en estos 25 años. Lo que estamos haciendo en investigación, en el 96 cuando empecé, era ciencia ficción. Hoy estamos avanzando a nivel internacional, con equipos internacionales que yo creo que eso hay que valorarlo.
Exactamente. Claudia, un gran abrazo, ¿eh? Que andes muy bien.
Un abrazo.
Que ande muy bien. Bueno, dialogamos allí.